Vamos a charlar con el doctor Claudio Bertonatti, es docente e investigador de la Universidad Maimónides y de la Fundación Ozara. Fue además director del zoológico. Hola, Claudio, Nico Yacoy, equipo nacional. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, no, muchas gracias a ustedes.
Bueno, estábamos acá charlando, cada tanto hay episodios que nos recuerdan esto que pasó en general con los zoológicos, esto del elefante Kenia es uno de ellos, ¿no? ¿Están tan mal los zoológicos? ¿Es una cosa tan grave? No sé.
Sí, efectivamente, los zoológicos están atravesando por una crisis que parece crónica, sobre todo en los países menos desarrollados, porque lógicamente ese subdesarrollo no es solamente económico, sino que también se traduce en un subdesarrollo de sus instituciones. Y un síntoma de ese subdesarrollo es designar al frente de estas instituciones a personas que no tienen ni la formación, ni la trayectoria, ni la experiencia. Entonces, obviamente, el resultado no puede ser bueno. Entonces, estas instituciones, que en la Argentina llamamos zoológicos, pero en realidad la mayoría no son zoológicos, porque un zoológico es una institución al servicio de la conservación de la diversidad biológica, es decir, de los ecosistemas, de las especies amenazadas, que se dedica también a generar conocimientos científicos, a realizar tareas de educación ambiental para formar mejores ciudadanos, más comprometidos con el ambiente. Entonces, si una institución no tiene programas de conservación, no educa, no investiga, bueno, será una colección de animales vivos, normalmente al servicio de una boletería, pero no una institución de la conservación.
Pero ni es tan mal, doctor, tenía que ver con lo siguiente, digo, está tan por concepto mal, porque yo lo que noto es que hubo como un bombardeo que se terminó haciendo sentido común en algún punto sobre estas cosas, que dice algo muy parecido a que un zoológico es mala palabra.
Sí, digamos, efectivamente hubo una campaña contra los zoológicos, más desde la, por supuesto, haciendo pie en las mismas críticas que yo les hago, pero si bien compartimos el diagnóstico, no compartimos el tratamiento. Ajá. Es decir, hay muchas personas que observan lo mismo que yo, dicen, hay que cerrar los zoológicos. No, con el mismo criterio tendría que decir, hay que cerrar los hospitales públicos que no andan bien, las escuelas que no andan bien, bueno, los municipios que no andan bien.
No me quiero meter en cabeza de once varas, pero cerraron los hospitales de salud mental con ese criterio.
Claro, bueno, pero el desafío no es ese, el desafío es que funcionen bien, que hagan su trabajo, ¿no? Y obviamente esto es mucho más complicado que ir por el camino fácil de lo cerramos y además nos ahorramos plata. Además contamos con un predio que podemos destinar con fines comerciales, o sea, eso obviamente no es el desafío de un país serio. Un país serio tiene, sobre todo con una crisis ambiental, tiene que enfrentar esa crisis y para eso se vale de estas instituciones que tienen que trabajar bien.
Y además luzco como estando a la vanguardia, ¿no es cierto? Hay que cerrarlo, yo también lo cerré. Me parece que hay un poco de eso y termina siendo, como en muchas otras cosas, esconder el problema bajo la alfombra.
Sí, pero fíjate que en aquellos países donde estas instituciones hacen su trabajo y honran su nombre, la ciudadanía está orgullosa. O sea, si uno fuera a Nueva York y dijera, tenemos que cerrar el zoológico del Bronx, o fuera...
Bueno, a Berlín.
Claro, digamos, te tratarían de loco, o no te darían cabida ni micrófono. Pero ¿qué pasa? Bueno, nuestras instituciones han tenido una trayectoria muy accidentada, han pasado en algunos casos por tener una historia brillante como la del Zoológico Buenos Aires de principios del siglo XX, pero se vivió del apellido después. Claro. Y a partir de mediados del siglo XX entró en decadencia y en el 2016, por suerte, el gobierno de la ciudad decide interrumpir las concesiones comerciales o privadas y iniciar un proceso de transformación. Ahora, desde junio de 2016, ahora que estamos casi a 10 años, digo, la transformación te la debo. Es decir, todavía no estamos viendo nada de lo que se anunció. Y ustedes no tienen que creerme porque no me conocen.
Pero no, si vos visitas, hay medio parque sin abrir, o sea, es eso.
Claro, y si vos visitas el zoológico, cualquier persona que nos está escuchando y visita el Ecoparque de Buenos Aires, se va a encontrar con unos carteles que dicen algo así como lo que tenés que ver.
Sí, sí, sí.
Y todo lo que tenés que ver no tiene que ver con la conservación de la naturaleza. Es increíble, pero es como un sincericidio. Entonces yo digo, bueno, hay algo que está fallando, que es no cumplir con la ley del ecoparque, la ley 5752, que se creó en el 2016, que obliga a la institución a trabajar en programas de conservación. No es que no los tenga, pero los tiene pocos, y los pocos que tiene casi los esconde, no los exhibe. Cuando uno revisa esos carteles que están desparramados por todo el ecoparque, ese, lo que dice, lo que tenés que ver, ¿qué aparece? El restaurante, el centro histórico, el domo de energías renovables, el paseo de la flora, el carrusel con la plaza de juegos, la plaza de agua. Es, yo tendría que ver ahí. Digamos, si yo recorro, prácticamente no entiendo dónde estoy parado, y mucho menos voy a entender que esta institución está al servicio de la conservación del patrimonio natural argentino.
¿Cómo se es zoológico en la actualidad? ¿Cómo se es zoológico en la actualidad?
En los países modernos, en los que hacen las cosas bien, un zoológico es un protagonista de la conservación o de los programas para salvar especies amenazadas, ecosistemas amenazados, generar ciencia que tenga que ver con la sanidad de la fauna silvestre, porque esa sanidad, hoy sabemos que hay una sola salud. Si bien hablamos de medicina veterinaria, medicina humana, medicina vegetal, sabemos que hay, o en medicina de ecosistemas, hay una sola salud. Entonces, conocer cómo podemos conocer mejor la sanidad de la fauna silvestre nos permite tener alertas tempranas para evitar zoonosis o epidemias, como una de ellas, como la del COVID, por ejemplo. Entonces, los zoológicos sirven para eso, para educar a la gente, para que inspiren amor por la biodiversidad, por la naturaleza, que inspiren respeto por los
seres vivos. Pero ya no puede haber exhibición, no puede haber un elefante en Buenos Aires, por ejemplo.
A ver, desdoblo la pregunta, ¿no? Por un lado, si es bueno o no exhibir animales. Todo depende cómo se exhiba. Si se exhiben para generar respeto, conocimiento, admiración, amor por la naturaleza, está perfecto. Respetando siempre las necesidades de esos animales.
¿Habrá visto la sorpresa de los niños que casi que sin hablar van al zoológico y aprenden primero cómo hace cada animal y recuerdan lo que vieron y después el nombre y después digo, eso es respeto?
Bueno, si el zoológico se hace pie en garantizar el bienestar de los seres vivos que tiene bajo su cuidado, todo lo demás se hace fácil. A tal punto que cuando uno hace bien estas cosas, esa institución no solamente genera amor y respeto por las formas de vida, también despierta o refuerza las vocaciones. Y es desde ahí donde surgen las vocaciones para
Yo estoy forzando un poco la conversación para llegar a lo que creo que es el quid de la cuestión, que es el siguiente. Todo cautiverio está mal. ¿Habrá otra manera de mostrar que no sea a través de rejas? Digo, porque siento que se decidió que eso estaba, yo me perdí una parte, esto yo no lo debatí, ¿no? Alguien lo impuso y otros como moda lo siguieron, pero ¿cómo es?
No, si a un animal, uno, primero, para tener un animal en un zoológico, uno tiene que justificarle para qué lo tiene. O sea, no puede haber animales simplemente por tener. Tienen que estar ahí para estar al servicio de la conservación de su especie o de los ecosistemas donde vive. Para eso
nunca al solo servicio educativo.
Bueno, si a través de la educación podemos enfrentar las amenazas que llevan a esa especie a la extinción, está buenísimo. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo cardenales amarillos que fueron decomisados y los puedo exhibir para que la gente sepa lo que no tiene que comprar y que están ahí, porque fueron decomisados por el comercio ilegal, y que esos que vemos son los únicos, son los sobrevivientes de todos los que se atraparon, bueno, puedo contribuir. Y además, hay una realidad. No todo lo que se decomisa, todo lo que incautan las autoridades del comercio ilegal de fauna, puede ser liberado. hay muchos animales que vienen, que quedan discapacitados. Yo no los puedo devolver a la naturaleza. Ajá. Eso sí se justifica tenerlos.
Okay.
Pero tenerlos para contar su historia de vida, para atacar justamente los problemas o las amenazas que los llevan
a estar. Está bien, es como una nueva moral de la historia, está bien, entiendo.
Sí. Y con respecto a los elefantes que vos me preguntaste, hay algo que está claro. O sea, la Argentina tiene que establecer cuáles son sus prioridades de conservación. Si nosotros no podemos salvar al yaguareté, ¿qué vamos a salvar?
No, no, es que por eso te repreguntaba, lo de la construimos todo el edificio argumental a partir de la conservación, entonces no, ni jirafa, ni elefante, ni nada. Por eso te repreguntaba, y digo, bueno, no hay otra razón que la educativa, la pedagógica, pues yo creo que sí. Por supuesto, nada a precio de maltratar al animal.
No,
pero bueno, mejorando sus condiciones, porque si no, nos estamos, estamos llegando a la conclusión de que no se puede tener un elefante en la Argentina.
Bueno, a nadie se le ocurriría, yo creo, de toda la gente que trabaja en este tipo de instituciones, tener animales que no pueden mantener en buenas condiciones, porque muy rápidamente se pone a la opinión pública en contra y le va a impedir desarrollar todo su trabajo. Es decir, que hoy no hay tolerancia, para eso me parece que está muy bien. O sea, hoy tenemos que, punto uno, garantizar las condiciones de bienestar de todos esos seres vivos. Después hay que darle un sentido a ese cautiverio. Y yo lo que veo es que es muy difícil, lamentablemente, es muy difícil lograr buenos resultados con malas dirigencias, ¿no? Yo lo que veo crónicamente es que los puestos ambientales, o los que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, no están ocupados por personas con conocimiento, trayectoria. De hecho, en el año 2018 yo presenté una denuncia ante la unidad fiscal especializada en materia ambiental de la ciudad, del Ministerio Público Fiscal, porque en menos de 2 años, cuando se anunció
la creación del ecoparque,
del ecoparque, murieron más de 100 animales.
Por eso, por eso. Yo creo que ahí hay una cuestión muy de pose, en definitiva. Tengo que parecer, ¿no es cierto?, adecuado a las modas, y después, esto es lo que tenés que ver. Lo que no tenés que ver es que se están muriendo los animales, pero bueno, no nos preocupamos tanto, pues total, no ves la jaula. La verdad no me cierra.
Pero mira, Nico, comparto también una buena, ¿no? Para que veas que no es que soy un fundamentalista. En el ecoparque se hacen cosas buenas. Por ejemplo, hay un programa de rescate de aves rapaces que viene trabajando hace como 20 años ya, rescatando aves que son atropelladas, que son baleadas, que son envenenadas, al igual que el proyecto Cóndor. Y vienen rehabilitando todo lo que pueden, y lo que se rehabilita es liberado. Pero eso, cuando vos recorres el ecoparque, prácticamente
no te enterás
que existe.
Tal cual. Claudio,
eso es lo que hay que hacer.
Está clarísimo. Nos dejás ahí pensando con un montón de nuevas perspectivas. A ver qué hacemos con Elías. Te agradezco un montón por la charla.
No, al contrario. Gracias a vos, Nicolás. Un abrazo. Y a todas las personas que nos siguen.
Un abrazo.